Muy bien, vamos a ver. Dios, gracias por la mañana ya que tenemos y hemos estado llenándonos con verdades, dándonos confianza de lo que tenemos delante de nosotros es tu palabra y que cambia nuestras vidas. Gracias por permitirnos el lujo de estar todos juntos aquí con plena libertad. No nos sentimos agredidos en ninguna manera, nadie nos está amenazando y tenemos la libertad de estudiar, aprender, escuchar de tu palabra. Gracias por el gobierno por el cual vivimos, bajo ello ahora. Las autoridades que nos habilitan estas libertades. A menudo somos unos quejicas, nos quejamos por lo que a lo mejor no estamos de acuerdo o algo por el estilo, pero damos gracias por la libertad que tenemos por vivir en este país y este gobierno. Ayúdanos a escuchar solo lo que es verdad, solamente la verdad, totalmente la verdad. Y si decimos algo, tanto David como mi persona, algo que no es verdad, pido que caiga en oídos sordos, que no escuchen, que no presten atención. Si lo que digo necesita ser corregido, pido que mis hermanos me corrijan y me ayudan a ver la verdad. Queremos más luz que calor en estas conversaciones. Ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos ya construido o empezado a cavar los cimientos de nuestro tiempo juntos, la base de lo que vamos a continuar en la apologética. Sabemos que somos llamados a responder a las pegas de inconversos, habiéndonos preparado para ese momento inesperado, pero que nos lleva a expresar la esperanza y recomendar a Cristo a ellos, a nuestros amigos. Hay muchas pegas y no sabemos cuáles nos lo van a lanzar en un momento. Así que hay que tener una herramienta o herramientas preparadas para poder ejercer esta arte, que dijimos, el arte de defender tu fe y recomendar esa misma fe a otros como algo que tú también deberías aceptar, creer, confiar en ello. Así que, ¿qué herramientas tenemos en el bolsillo listo para sacar y decir, mira, aquí tengo algo? Yo trabajé un tiempo en un taller de mecánica en Estados Unidos. Un año, año y medio estuve trabajando ahí. Aún tengo buenos amigos que trabajan en ese taller. No duré mucho tiempo porque no me gustaba pringarme del aceite debajo del coche o lo que sea que había debajo del coche, golpear los nudillos con herramienta. No duré mucho tiempo como mecánico. Aprendí mucho, hice amigos, pero no duré mucho. Pero sí aprendí algunas cosas. Como por ejemplo, una herramienta que era muy importante para el mecánico. Es una herramienta que a menudo lo menospreciamos, pero es muy importante. El trapo. ¿Andaba yo con un trapo aquí, tirado en el hombro, o aquí colgando del bolsillo? A veces vemos una foto del mecánico, casi siempre tiene un trapo, porque necesita limpiar su mano, coger el trapo, limpiar la llave inglesa o lo que sea, o cogerlo incluso con el trapo, coger la llave para girar la llave, porque tu mano a veces se resbala, no puedes, y necesitas esa herramienta. No pensamos que es muy útil a veces, lo menospreciamos hasta que lo necesitas. Tienes que parar lo que estás haciendo e ir a buscar ese trapo limpio para poder hacer la labor que necesitabas hacer. Pues igual nosotros necesitamos herramientas en la apologética para defender la esperanza de nuestra fe. Necesitamos estas herramientas. Ahora vamos a ver algunas de ellas, así que busquen en vuestras Biblias, en 2 Corintios 10, y solo vamos a ver unos cuantos versículos. 3 al 5. Aún sigo en Primera de Pedro. Segunda de Corintios. 3 al 5. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo nos va a presentar aquí el efecto que pueden tener estas herramientas de apologética. Primero nos dice que tenemos que recordar que no somos de este mundo. Versículo 3, aunque andamos en la carne. Si tenemos, tenemos un cuerpo sujeto a dolores y limitaciones físicas, es de carne y hueso, ¿verdad? Vivimos aquí en lo terrenal, es donde nos movemos todos los días en un mundo físico. Pablo no está hablando de lo carnal o lo pecaminoso, sino de la carne y hueso que tenemos. Es para marcar una diferencia aquí entre lo físico y lo espiritual, lo terrenal, lo inmaterial. Aunque aquí vivimos, no vivimos de esa manera. Carnalmente, porque vivimos en la carne. En la carne, entonces, no carnalmente, no de esa manera. Y aquí Pablo empieza a utilizar términos militares. Batallar, conquistar, derribar, capturar, etc. Pero lo primero es ver que no hay una correlación entre dónde vivimos y cómo actuamos. ¿Cómo batallamos? No batallamos o hacemos guerra con herramientas físicas. Y a lo mejor esto es un poco obvio, pero la Biblia nunca nos dice id y conquistad. Nos dice id y contad. ¿Verdad? Contad este mensaje que cambia nuestras vidas. Entonces no batallamos como el mundo en donde nos movemos carnalmente. El hacer guerra de esta forma, como lo hace el mundo, es avergonzar al oponente, machacar, menospreciar, manipular, engañar, inventar estadísticas o lo que sea. Cuando hacemos eso y no somos honestos con nuestros amigos, estamos actuando como en la carne, carnalmente incluso. Inventamos estadísticas. ¿Sabéis que el 70% de las estadísticas son inventadas en el momento? Como el que acabo de inventar. Suena bien, ¿verdad? Pero la mayoría son inventados en ese momento. Que nuestro comportamiento sea coherente con nuestra ciudadanía celestial. Pero las herramientas de milicia que Pablo comenta sobre ello son eficaces. Es decir, nos dice que pueden hacer, pero no nos dice, mira, esta es tu pistola, saca tu herramienta, tu arma. Saca tu arco y flecha. No nos dice, es implícito aquí. Pero sí nos dice el efecto que tienen. El efecto es que destruyen fortificaciones defensivas y llevan cautivos. Piensa en un asedio de un castillo, alguna fortaleza resguardada. Tiene una fosa, tiene un puente levadizo, tiene los parapetos, ¿lo digo bien? ¿No? Tiene una muralla enorme. En nuestra ciudad, en Ponferrada, tenemos un castillo templario. Es enorme, es impresionante. Si queréis venir algún día, los miércoles es gratis, ¿vale? Y es impresionante. Tiene todos esos elementos de una fortificación resguardada. Lleva ahí siglos, desde el siglo XII, si no me equivoco. Y ha sido añadiendo otros elementos defensivos para el castillo. Lleva siglos ahí. Así es una persona resistiendo el Evangelio. Lleva tiempo con una postura defensiva. Y cada pega que nuestros amigos tienen contra Dios muestra esta postura que resiste a Dios. Y Pablo nos da aquí una herramienta. Anoche Santiago me dijo que confundía yo Pablo y Pedro. Lo siento, ¿vale? Voy de hablar de Primera de Pedro ahora a Pablo, que está escribiendo Primera de Corintios, o Segunda de Corintios. Así que sí. Los confundo, lo siento. La primera arma que nos dice aquí es que es poderosos en Dios. Dios es la arma. No somos poderosos en uno mismo, sino en Dios. Las herramientas que tenemos son precisamente para ayudar a asediar estos castillos resguardados. En un mundo antiguo donde habían batallas físicas, así todos sabían que la ventaja lo tenían los atacantes y no los defensores. Eventualmente, el castillo iba a caer a las manos del enemigo. Si solo eran suficientemente pacientes, podían esperar en ese asedio, podían esperar. Y eventualmente caería. Cuanto más nosotros que tenemos a Dios de nuestro lado con su arsenal. Por eso Pablo dice que son poderosos en Dios, no poderosos en ti mismo, poderosos en Dios. En Dios se encuentra esa fuerza poderosa. Poderosa no, lo siguiente, poderosísimo. Y es para destruir esos castillos resistentes. Este es el efecto poderoso al depender de Dios y su poder. Menuda arma que tenemos. Habíamos hablado ayer sobre la soberanía de Dios, autoridad sobre absolutamente todo, en control sobre todo. Y esta es, implícitamente, nuestra primera arma que tenemos. Poderosos en Dios. La segunda arma que tenemos es la oración. Entonces, ¿cómo mejor apoyarnos en Dios que pidiendo que Él nos dé esa fuerza? Si no es mía, tengo que pedirle a Él. Así que pido su poder y que obre a través de tu persona. Pídele a Él. Esta es la labor del Espíritu Santo. Y Jesús mismo hizo esto. Él se despojó de sus atributos divinos y dependió completamente en el Espíritu Santo. Totalmente hombre, 100% hombre, 100% Dios. Se despojó, solo lee Filipenses capítulo 2, se despojó del uso de sus atributos divinos y dependió completamente del Espíritu Santo. Y Jesús nunca te pide hacer algo que Él no haya hecho también, o habilitado para ti, para tu persona. Y por eso Él dijo, es mejor que me vaya yo, porque os voy a dejar ¿a quién? El Consolador, el Abogado, el que te ayuda. Y en Juan, si estuviste aquí en enero, cuando di la clase de Juan, estuvimos hablando un poco sobre esto. El Espíritu de verdad vive en nosotros. Juan capítulo 14. Entonces, no lo puedo perder. Siempre está conmigo. Siempre puedo acudir a Él en oración. Dos, el Espíritu nos ayuda a recordar lo que previamente hemos aprendido. Yo tengo una mente como un colador, que todo lo que metes se me va. Me olvido mucho y por eso necesito apuntes. Por eso necesito memorizar, porque fácilmente olvido. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos ayuda a recordar verdad. Y vamos al siguiente. El Espíritu nos declara la verdad. Porque si somos honestos, somos fábrica de mentiras. Yo me miento a mí mismo y vosotros me mentís a mí. Y me los creo. Me lo como. Y empezamos a repetir mentiras. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude a recordar lo que es verdad. Menuda arma que tenemos constantemente con nosotros. Sea donde sea que estemos. Solo hace falta pedir la ayuda del Espíritu Santo en oración. Y ahora, una pequeña duda, cuando tienes un compañero, un amigo que te pone esa pega, esa objeción, no hace falta decir, espera un segundín, que necesito orar. Lo puedes hacer antes, lo puedes hacer en el momento, en tu mente, ¿verdad? Y después, incluso. Yo recuerdo, tuve unos amigos, habíamos organizado una pequeña mesa redonda donde íbamos a tratar diferentes temas sobre la religión. Creencias de nuestra fe. Y quedábamos una vez al mes, más o menos, para conversar. Había un panteísta, un budista, más o menos budista, había un inclusivista y un amigo que practicaba hechicería y un cristiano. Parece que voy a empezar a contar un chiste, ¿no? Todos entran en... y quedábamos para conversar. Y yo recuerdo cada vez andando hacia el bar para quedar con mis amigos, orando y diciendo, no sé cómo va a salir esta conversación, no sé qué preguntas van a hacer o qué preguntas necesito yo hacer, ayúdame, ayúdame. Me intimidaba muchísimo. Y en algunos momentos parecía que los cuatro amigos iban en contra de mi persona. Y claro, yo pensaba muy diferentemente que ellos. Y en esos momentos me detenía para orar en mi mente, para poder responder lógicamente, dando una defensa, un razonamiento por mi fe. Pero cuando decimos destruir, para aclarar otra vez algo más, destruir fortalezas, no estamos diciendo que estas armas destruyen personas. No, ese no es el objetivo de estas armas. Destruimos conceptos erróneos que personas han creado y han creído, o otros han creado y nosotros nos lo hemos tragado. No destruimos personas. Esto no es una batalla por la mente, es una batalla por el corazón de nuestro amigo. Solo lee el Evangelio de Juan y vas a ver cuántas veces personajes en el Evangelio de Juan rechazan a Jesús, no por falta de evidencia, no por falta de lógica, no por falta de razonamiento, sino su problema mayor con Jesús es un problema moral, es un problema de corazón. Lee Juan capítulo 11. Personas ven que Jesús resucita a Lázaro y rechazan. De la muerte, Jesús lo saca de la tumba y lo rechazan. Plena evidencia. Y dicen, no quiero. Y ese es el mayor problema que nuestros amigos tienen. No nos están rechazando a nosotros, aunque parece, más están rechazando a Jesús. La segunda, segundo punto es, destruye fortalezas resguardadas. Este es el efecto para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derriba argumentos, específicamente murallas que se han elevado sumamente alto en contra del conocimiento de Dios, dice Pablo. La fortaleza es incredulidad. No creo en Dios, o no creo que un Dios existe, o no creo en tu Dios. Estos son los argumentos que escuchamos hoy en día, a menudo. No, no, Dios no existe. Yo sé que Dios no existe. Me gusta hacer la pregunta, ¿ah, sí? ¿Sabes que no existe? ¿Cómo sabes que no existe? Porque a lo mejor tú estuviste en un lugar y él estuvo en otro lugar. ¿Has buscado ahí? ¿Cómo sabes que Dios no existe? Les decimos a nuestros amigos que tengan un buen día y adiós, a veces porque nos intimida. Tuve un vecino que siempre me respondía de esa manera porque no quería hablar conmigo. Decía, hola, buenos días, adiós, tajantemente. No quería hablar conmigo. A veces nos sentimos de esa manera y queremos decir en esos momentos, cuando nuestros amigos responden tajantemente, cortamos la conversación y nos vamos. Descartamos sin hacer ni una pregunta. Entonces, lo primero que el creyente tiene que hacer es empezar a tantear y buscar cuáles son las bases de estas fortificaciones, los cimientos de las fortificaciones de estos amigos y sus pensamientos. Esto solo se logra al hacer preguntas, al fomentar una conversación, al continuar conversando en vez de apagar, cortar y vámonos. Así que la tercera herramienta para mí es las preguntas. La mayor parte de nuestro tiempo vamos a hablar sobre esta herramienta, esta arma, en esta batalla espiritual para los corazones de nuestros amigos. Esto es no la herramienta más importante, porque Dios lo es, dependiendo del Espíritu Santo, pidiendo, acudiendo a Él, hacemos estas preguntas. Así que pregunta, pregunta y pregunta otra vez. Las preguntas son muy eficaces. Solo considera cómo Dios los ha utilizado desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron, ¿verdad? Huyeron de la presencia de Dios. Y lo primero que Dios hace es hacerles una pregunta. ¿Dónde estás? ¿Acaso la pregunta es sobre geografía? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán y Eva? Es más para ellos, para que se den cuenta ellos qué ha sucedido en su relación con Dios. Hay una distancia ahora y por eso huyen en vez de querer acercarse a Dios. Jesús utiliza preguntas a menudo en sus conversaciones con personas para ayudarles a ellos descubrir el problema que ellos tienen. Esto es lo que les está obstruyendo, les hace descubrir lo que está obstruyendo el poder ver la verdad del Mesías, de Cristo, y disfrutar de una relación con Él. Tengo aquí el pequeño juego de Jenga. ¿Habéis jugado alguna vez Jenga? ¿Sí? Cuando empezamos a hacer preguntas... Uy, mira cómo ya se mueve, solo por pisar aquí. Mira, vamos tanteando, ¿verdad? Haciendo preguntas y vamos sacando uno a la vez. Y el efecto, eventualmente, ¿qué va a ser? Se cae. Tú no quieres ser el último, ¿verdad? Pero vas haciendo preguntas y vas tanteando, buscando los cimientos, la base, las autoridades en que se posan sus pensamientos, sus argumentos, sus objeciones. ¿Cómo hacemos eso? Intimida, no sabemos a dónde se va a dirigir la conversación, pero por eso ya tenemos listos en el bolsillo una herramienta para hacer preguntas, para continuar la conversación. Si tenemos esta estrategia, esta táctica, aunque nos pille desprevenidos, ya podemos... Ah, vale. No sé a dónde va a ir, pero ya sé cómo por lo menos continuar la conversación. Entonces, sabiendo eso, y en el espíritu de 1 Pedro 3:15, dependiendo del Espíritu Santo y acudiendo a Él, queremos estar preparados, y hacemos eso al tener esta táctica. Y os doy el primer punto. ¿Listos para derrumbar argumentos? Lo primero es, no hagas preguntas. Espera, me acabas de decir, haz preguntas. Y ahora me dices, no hagas preguntas. Lo primero es, afirma la verdad de la pega que tu amigo, tu vecino, tu compañero del trabajo te ha dado, te ha propuesto. Es decir, él te ha puesto una pega y es una observación muy chocante, pero busca la pizca de verdad que hay en esa objeción. No tienes que afirmar que esa pega es verdad. Busca afirmar algo que ha dicho que es verdad. Como por ejemplo, me he dado cuenta que lo has pensado mucho eso tú. ¿Sabes? Ese pensamiento es muy interesante y lo he escuchado por otras personas. Me parece que lo has pensado y lo has estudiado un poco sobre ello. Una vez más, no afirmas la pega, pero afirmas algo que es verdad sobre la pega, como por ejemplo, el dolor que esa persona ha sufrido, una experiencia en su vida. Lo siento que eso ha sucedido en tu vida, me da mucha pena que hayas padecido eso, me gustaría hablar más sobre este tema contigo. Busca algo en que puedes decir positivamente y que es verdad. Una de las pegas que a menudo escucho, probablemente es la pega que he escuchado más desde que he llegado a España. En agosto cumplo 6 años viviendo en España. Y la pega va algo así. Ah, la religión ha causado tanto daño, ¿para qué quisiera yo seguir cualquier religión? ¿Habéis escuchado esa pega? Sí. A veces es formulado de distinta manera, pero lo general es, la religión ha causado tanto daño. Y lo he escuchado tantas veces que ya tengo una respuesta un poco memorizada. ¿Sabes? Tienes toda la razón. La religión ha causado muchísimo daño a muchísimas personas. Pero ¿sabes quién estaría más de acuerdo contigo? Es Jesús. Él fue crucificado por religiosos. Y es más, no sé si lo sabías, pero la Biblia es más anti-religiosidad que cualquier otra cosa. Quiere tratar más con una relación. ¿Alguna vez lo has leído? Te invito a leerlo conmigo. Nos tomamos un café con leche en algún momento y lo leemos juntos. Hace 2 semanas dije estas mismas palabras a un amigo mío. Porque surgen una y otra vez. Y si estamos preparados para dar una respuesta, podemos también dar una invitación a, míralo tú, por ti mismo. Porque la fe, como dijo el pastor David, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos llevarles a la fuente, a que ellos vean por sí mismo. Y si afirmamos algo, entonces ahora podemos hacer más preguntas y tener una conversación. ¿Le has prestado atención a ellos? ¿Le has escuchado? y ellos se dan cuenta que estás escuchando lo que ellos dicen, has afirmado alguna inquietud que ellos tienen. Lo segundo es descubrir con ellos. De esta forma, volviendo, recordando que estamos intentando destruir las fortalezas, esos pensamientos, descubrir con ellos, ayúdales a encontrar la base, la autoridad de sus resistencias al hacer preguntas. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Es interesante, pero ¿cómo llegaste a tener eso? ¿Por qué piensas así? Esto les hace a ellos discernir lo que les está motivando pensar de esa manera. A lo mejor ellos ni siquiera se lo han planteado. No han pensado de dónde ha salido este pensamiento. Y solo con escucharse a sí mismo dicen, no sé, no me gusta ese pensamiento. Y puedes decir, mira, yo también he leído Dan Brown. Es muy interesante ese libro, la verdad es que me gustan sus novelas, pero tú sabes que es ficción. No es verdad. La peli también mola, pero te animo a leer el libro, la Biblia. Ir a la fuente, ¿no? No creas todo lo que leas en Facebook, ¿no? Ayúdales a encontrar la autoridad. A lo mejor es un profesor o profesores. Son estadísticas. Ayúdales a encontrar la base por el cual ellos están, o en cual están posados. Estamos destruyendo fortalezas, así que tenemos que encontrar esas debilidades al empezar a tantear. Muchos ponen la pega, como lo hizo esta mañana el pastor David, la Biblia está llena de contradicciones. ¿Cómo lo sabes? Tuve una oportunidad, era un voluntario en comedor social ahí en Ponferrada, y estaba repartiendo la comida a los chicos y chicas que entraban, cuando de repente un chico se enteró que era evangélico, y enfrente de todos, en voz alta, dice, ¿pero tú crees la Biblia? Si la Biblia está llena de contradicciones, y muy tajantemente. ¿Cómo respondo? No, al principio me cohibí un poco, no dije nada, luego me acerqué a él, buen provecho, que disfrutes tu comida, y le dije, es interesante eso. ¿Alguna vez has leído la Biblia? No, nunca he leído la Biblia. Pues te propongo algo. Leerlo conmigo. Empezamos en el Evangelio de Juan. Y cuando tú pilles uno, lo tratamos. Porque me gustaría saber cuáles son esas contradicciones. Mi amigo ni siquiera tenía una Biblia y tuve la oportunidad de regalarle uno y luego sentarme con él, después de varios meses, sentarme con él y empezar un estudio bíblico con él. Todo a raíz de esta pequeña pega que él me puso. Y hacer la pregunta, ¿alguna vez has leído la Biblia? ¿Cómo sabes que no hay contradicciones? ¿Bajo qué autoridad tienes tú para decir eso? Y os voy a decir esto, 8 de 10 españoles, en mi experiencia, no han leído la Biblia. Uno de esos ha leído cachos, ¿vale? El otro porcentaje sí lo ha leído, pero la mayoría no ha ido a la fuente para verlo y están hablando ignorantemente y queremos ayudarles que ellos vayan a la fuente y no hablen ignorantemente. Estuve en el parque hace unos 6 meses hablando con una señora, nuestros niños estaban jugando y ella se enteró que yo enseñaba teología. Y decía, la Biblia, eso es como lleno de leyendas y mitos. Y le dije, pues has leído la Biblia. No, nunca he leído la Biblia. Pues no me gustaría que permanezcas ignorantemente, me gustaría que lo leas. ¿Lo lees conmigo? Aún no lo ha leído. A veces puedo sonar demasiado tajante y os he dicho que no lo hago bien siempre. Y a veces quisiera guardar esas palabras porque les hago quedar mal. En vez de ayudarles, humildemente, ir a la fuente. Pero esto significa que no tienes que tener un conocimiento profundo del budismo, o del islam, o de cualquier otra religión. Porque a menudo el budismo es a mi manera. O el catolicismo es a mi manera. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacer preguntas para descubrir su versión, su forma de pensar, y en qué están establecidos. Vas tanteando, haciendo preguntas, y descubres con ellos, que a menudo ni siquiera ellos saben exactamente, y les ayudas a ellos, y tú eres un buen amigo, tú quieres conocerle más a ellos, así que conócele mejor, ayúdale a descubrir, y tú descubre quién es tu amigo. 3, letra C, adopta su cosmovisión. Piensa como ellos piensan. Mira el mundo con sus gafas puestas. Quita las tuyas. Una cosmovisión es la forma en que yo veo el mundo alrededor mío y lo interpreto. Quita tus gafas y pon las suyas. Adopta su cosmovisión. Y dices algo como, lo que me estás diciendo es que tú piensas esto. Y repites. Lo cambias un poco, lo resumes y luego haces la pregunta. ¿Es correcto? ¿Estoy diciendo correctamente lo que tú piensas? A lo mejor, incluso, escríbelo en un lugar. Si quedas a tomar un café con leche, coge una servilleta y escríbelo. En una servilleta, tú piensas esto. Así ellos pueden acudir a ello y ver si hay un cambio en el futuro. Ya no pienso esto. O se está contradiciendo. Escríbelo en algún lugar. Ponte sus gafas. Hace unos meses estaba con un amigo en el McDonald's y él me dijo, mi propósito de vida es evolucionar y reproducir. Estábamos hablando, ¿por qué existimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Y él dijo, es evolucionar y reproducir. Y yo le dije, lo que me estás diciendo es que yo existo para tener hijos, pasar mis genes a otra generación y hacer todo lo posible para existir. ¿Es correcto? Me dijo, sí, sí, correcto, bien. Entonces, ¿qué pasa si no puedo tener hijos? ¿He perdido mi propósito? ¿Ves cómo vamos haciendo preguntas, vamos tanteando y encontramos problemas en esos pensamientos? ¿Qué hacemos con personas con discapacidades? No queremos que sus genes pasen a las siguientes generaciones. Son inferiores y no deberían. Nadie quiere decir eso, ¿no? Pero ahí está el problema. Ven una contradicción en sus pensamientos. Letra D. Ponte en su lugar. A lo mejor es similar al anterior. Piensa como ellos. Vas probando su cosmovisión para ver si te gusta o no. Como cuando compras un coche, ¿no? Primero te das un paseo en ello para ver si funciona bien este coche. A ver si te lleva a un destino que quieres llegar. Te das una vuelta probándolo. Date una vuelta o dos recorriendo su forma de ver el mundo. Si te entiendo bien, yo debería hacer esto y vivir así y no de otra manera. ¿Es correcto? ¿Es verdad eso? Ayer lo destacamos, esta pega. La moralidad es relativa. No hay absolutos. Cada uno decide lo que bien le parece. Lo que me estás diciendo es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo seguir mi corazón, sea lo que me diga. Sí, normalmente te afirman, sí, correcto. Entonces, ¿puedes prestarme tu cartera? Gracias, me lo voy a quedar. Gracias por darme tu dinero. No, yo no te lo doy, pero es lo que mi corazón me pide hacer. Yo quiero tu dinero. Pero no, eso es robar, pero ¿quién dice? ¿Qué es la diferencia entre el besar y el matar? Si no hay absolutos moralmente, ¿cuál es la diferencia entre el robar y dar? No hay absolutos. No tienes una base en que posar esos argumentos, esos pensamientos. Si te escribo un cheque de 50 euros, ¿puedes relativizar esos números y decir que son 50.000 euros? No pensamos así, especialmente cuando tienes una hipoteca. ¿No? Letra E. ¿A dónde nos lleva? Intenta determinar dónde va a parar este coche de su pensamiento, utilizando su forma de ver el mundo. Llévalo hasta al final de la lógica. Y no es necesariamente exagerarlo, es a dónde nos lleva. ¿Cuáles son los destinos un poco extraños utilizando sus instrucciones? Como haciendo la pregunta, ¿cuál es el beneficio o prejuicio de creer de esta manera? ¿A dónde te lleva esta forma de pensar? ¿Cuál es la conclusión o la finalidad? Tantea, pregunta tras pregunta. El amigo, otra vez, todos determinamos nuestro propósito de vida. O alguna vez he leído el refrán, mi propósito de vida es encontrar mi propósito de vida. Cuando lo encontraste, no lo encontraste, tienes que seguir buscando, porque tu propósito de vida, y es un poco circular ese argumento. Pero bueno, aquí la pega es, todos determinamos nuestro propósito de vida. ¿Qué pasa si mi propósito de vida es contradictoria a la tuya? ¿Quién tiene razón? Si la tienes tú, ¿me vas a quitar mi propósito de existir en esta vida? No todos podemos tener la razón. Esto no es congruente, es incongruente. Todas las religiones son iguales. ¿Habéis escuchado esa? Y el ejemplo que dio del elefante viene de, no recuerdo quién era, un filósofo que sacó ese argumento, o creo que viene de la India en algún lugar, donde todas las religiones son iguales, solo que tienen diferentes elementos, y están cogiendo uno la trompa, otro la pierna, otra, y va hablando de esa manera. Pregunta que le puedo hacer, o le puedes hacer a tu amigo. ¿Has estudiado más que una religión? Esto no puede ser así si una o más de las religiones usan lenguaje exclusiva. Se estarían contradiciendo. Por ejemplo, cuando alguien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Da pie a otra opción? Dice, yo soy un camino de muchos. No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es una declaración exclusiva. Jesús utiliza este lenguaje exclusivo para hablar de cómo entrar en una relación con Dios. No da pie a otras formas. Es absoluto y contradictorio a otros. No puede ser algo y no algo a la misma vez y en la misma relación. Yo soy padre y soy hijo, pero no puedo ser mi padre y mi hijo. Eso sería contradictorio. Creer así nos lleva a pensar contradictoriamente y no queremos vivir de esa manera. Letra F. Ayúdales a reconsiderar. ¿Puedes vivir con esa conclusión? ¿Puedes vivir de esa manera consistentemente? Muestra de una forma sensible, humildemente, donde ellos se han contradicho y no viven consistentemente. ¿La moralidad es absoluta o no lo es? Dices un absoluto al decir que no hay absolutos. ¿Estás seguro que quieres pensar de esa manera? ¿Estás seguro que quieres vivir así? ¿Vives así en todas las áreas de tu vida o solo en lo que te conviene? Volviendo al ejemplo de mi amigo en McDonald's, que dice que su propósito de vida es reproducir y sobrevivir, al final yo le hice esta observación, que no era consistente y por tanto contradictorio. Y mi amigo lo reconoció. Dijo, sí, tienes razón, me estoy contradiciendo. Lo cual le honra. Que él admita, sí, tienes razón, Johnny, no estoy pensando correctamente. Pero una cosa es vivir contradiciéndote, pero es otra cosa vivir sabiendo que te contradices. Y le hice la pregunta otra vez, ¿estás dispuesto a continuar viviendo de esta manera, sabiendo que es una contradicción? Eventualmente, la torre va a caer, se va a desplomar. Normalmente no sucede con una sola conversación. Tarda muchísimo tiempo. Tengo un amigo que empezamos subiendo el monte conversando, saliendo a pasear todos los jueves por una hora en la noche. Y luego empezamos un estudio bíblico los sábados. Llevamos 3 años ahora en un estudio bíblico juntos. Hemos estudiado no sé cuántos libros de la Biblia. Bueno, podría contarlos, porque solo hay 66, pero varios libros de la Biblia juntos. Y ha empezado a derrumbar por sí mismo. Él lo está haciendo. No. Veo que estoy cambiando. Veo que esto ya no lo creo, cuando antes yo sí pensaba esto. Él mismo lo está haciendo, porque él está pensando y está viendo la palabra de Dios. La siguiente sesión que quiero tener con vosotros es cómo recomendar que ellos vean por sí mismo también. Ahora lo que estamos haciendo es esto. Tanteando. Y eventualmente se cae. Se cae completamente. Hay más preguntas que podemos hacer. ¿Qué quieres decir? Explícamelo. Vosotros podéis hacer mejores preguntas que yo, lo sé, porque soy medio guiri, medio peruano, medio no sé qué, un bicho raro. Así que podéis hacer mejores preguntas que yo. ¿Por qué crees eso? Dame la razón. ¿Cuál es la razón por la cual crees? ¿Cómo sabes eso? Buscando la fuente de ese pensamiento. ¿En qué lo basas? ¿Cuál es el cimiento, la fundación, la raíz? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Puedes darme un ejemplo de eso? ¿Cómo estás utilizando esa palabra? Eso es importante, porque así podemos asegurarnos de que estamos hablando en la misma línea, definiendo las palabras correctamente. Tienes un vocabulario en común. Queremos desafiar su incredulidad con preguntas como estas. Donde vivimos nosotros estamos muy cerca de Galicia. Es más, nos llaman la quinta provincia de Galicia. Aunque pertenecemos a León, barremos más para los gallegos. Y dicen de los gallegos, si ves a alguien, a un gallego que está en una escalera, no sabes si vienen o van, si suben o bajan. ¿Vale? Tú le haces una pregunta y normalmente responden con una pregunta. Entonces no sabes exactamente. Seamos más gallegos, ¿vale? Respondamos las inquietudes, las pegas, las objeciones que tienen nuestros amigos con preguntas. De esta manera les ayudamos a ellos reconocer la base de esta construcción. Con las preguntas destruimos fortalezas contra Dios. Esta es una herramienta de esta batalla espiritual que Dios nos la ha dado. La tenemos en el bolsillo. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, con nosotros, acudimos a Él, sacamos herramientas y hacemos preguntas. Tercero, llévales a someterse a Cristo. Es otro efecto que tiene. Lleva a la sumisión ante Cristo. Este punto de Pablo es muy importante. La apologética, sin esto, no nos sirve de nada. Si no les llevamos a Cristo, solamente estamos discutiendo, argumentando, mostrando qué inteligentes que somos, qué chulos que soy, qué chulo que soy yo, que puedo debatir contigo apasionadamente sobre algo. Pero si no le llevo a Cristo, ¿para qué? Solo ha sido un debate intelectual con nuestros amigos. La apologética necesariamente tiene que estar compaginado con el evangelismo. La apologética es para el evangelismo. La recomendación de someterse a Cristo, a su obediencia. Apologética y evangelismo van de mano en mano. Así que después de haber descubierto y derribado argumentos, mostrar como el necio que ha construido su hogar en arena y se ha derribado, puedes demostrar ahora un mejor camino, algo más estable. ¿Has considerado esta otra opción? Te desafío, amigo mío, a ver por ti mismo quién es Cristo y qué es lo que Él demanda de ti. ¿Leemos Juan juntos? Es casi lo que siempre digo. Lo único que yo quiero que tú hagas es que tú veas por ti mismo quién es Jesús. Porque veo que tienes muchas ideas de Jesús. Los has aprendido de alguien, de otra persona, pero yo quiero llevarte a la fuente y que veas por ti mismo quién es Jesús y qué es lo que Él demanda de ti. Así puedes verlo tú. Te invito a un café. Págales el café. Invítales un café. Llevar cautivo el pensamiento a Cristo es hacerles ver sus pensamientos y ponerles en un lugar donde pueden ver lo que dice Cristo y comparar los dos. Tú piensas esto, pero Jesús dice lo otro. ¿Cómo son distintos? ¿Qué dice la religión? ¿Qué dice Jesús? Compara y contrasta para que se lleve Jesús cautivo a los que han sido derrotados. Y de esta manera, sus pensamientos son puestos bajo, subordinados a Jesús, son sometidos al señorío de Cristo. Lo que hace Pablo, dice, es que quiere que sean llevados prisioneros, pero paradójicamente para que sean puestos libres de esclavitud del pecado, de Satanás, de ellos mismos. y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Jesús lo dice en Juan 14, Juan 8. Una pequeña observación. No tengo ningún amigo mío que me haya aceptado a un estudio bíblico la primera vez que se lo ofrecí. Normalmente tarda tiempo, pero con tiempo, con perseverancia, orando y acudiendo al Espíritu Santo y haciendo preguntas, Dios me ha dado oportunidades. Y que semanalmente ahora quedamos con vecinos, ex vecinos, amigos, amigos del comedor social, amigos, como hizo Santiago cuando vino y estuvo con nosotros en Proyecto Hombre, en un centro de drogodependencia. Solo hace falta hacer preguntas y depender del Espíritu Santo y su poder. En conclusión, Dios nos ha provisto de herramientas que son poderosas para destruir estos argumentos construidos contra y en oposición a Dios. Estamos preparados para dar respuestas a la esperanza que tenemos en Dios. Ahora hagamos lo siguiente. Os voy a poner una oración en la pantalla. Imagínate que un amigo te ha puesto esta pega o te ha dicho algo así. Quiero que utilices algunas de las preguntas para empezar a tantear. Entonces, estamos practicando aquí. Por ejemplo, yo solo creo en lo que puedo ver. ¿Qué preguntas harías tú? Vamos a interactuar aquí. ¿Qué preguntas harías tú?
Si podría ver mis pensamientos.
Vale, ok, lo de ayer. ¿Puedes ver mis pensamientos? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas para tantear? ¿Perdona? El aire. El problema con ese es que puedes sentirlo. Entonces, no lo puedes ver, pero sí puedes utilizar otros sentidos. Entonces, yo intento evitar eso. Intento escoger algo que sé que no se puede utilizar los cinco sentidos. Pero puedes hacer preguntas como, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Quieres saber en qué se basa? ¿No? Otro. ¿Qué es la verdad? Sabéis quién lo dijo, Pilato, ¿no? Es más, esta, en nuestro grupo de inglés, ponemos diferentes frases y hacemos la pregunta, ¿es verdad o no es verdad? ¿Qué pensáis? Y en inglés están conversando sobre ello. Hicimos esto, ¿qué es la verdad? Y un amigo respondió, ¿quién sabe? Y empezamos a conversar. ¿Qué preguntas podrías hacer?
Yo preguntaría al principio si es dispuesto a escuchar la verdad. Okay. Porque cogió que la pregunta, pero no escuchó la respuesta.
Y él se estaba literalmente lavándose las manos, ¿verdad?, de esa situación, intentando escabullirse.
Sí.
Sí. ¿Cómo sabrías la diferencia entre besar y matar? Porque son muy distintos. ¿Verdad? O el regalar o el robar. Porque ellos están diciendo implícitamente que la moralidad no es absoluta, es relativa. Pero con solo hacer algunas preguntas llegas a determinar. Y a mí me gusta empujar a mis amigos metafóricamente a un rincón. Es otra ilustración. Ayudarles a considerar. Y normalmente lo que hacen con la moralidad es cambiar de, bueno, no es individual, es social. Es determinado por la sociedad. Lo que me estás diciendo es que si la mayoría dice algo, entonces eso es moralmente correcto. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí. Y si estamos tres o cuatro, digo, entonces si los tres de nosotros determinamos que está bien hacerte pagar por el café, obligarte a pagar por el café, está bien, es moralmente correcto. O robarte la cartera, o abusar de ti, ¿está bien hacer eso? No se puede hacer eso. Tú sabes que no se puede hacer. Vale, pero ¿por qué? Bien, ¿por qué no se puede? Bueno, tenemos que mirar países. Países. ¿Puedes pensar en la historia en donde no funcionó esto a lo largo de la historia? ¿En algún momento donde un país decidió imponer su moralidad? Los alemanes. Te lo pone en bandeja. Entonces, si no es la sociedad lo que determina la moralidad, ¿en qué basas lo que estás diciendo? Yo te puedo recomendar algo, sí. ¿Pero tú qué me recomiendas a mí? Otro. mi libertad termina donde empieza la tuya. ¿Habéis escuchado este? No sé quién dijo esto. He buscado en internet, a veces me salta Santo Tomás.
¿Ah?
De la ley. Vale, yo he visto Santo Tomás de Aquino. No lo sé. Y a veces es dicho de diferente manera. ¿Qué preguntas haríais? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Y qué pasa si mi libertad es cruzar y diferente a la tuya y cruzar, invadir tu límite? ¿Qué sucede? Es otra forma. Suena bien. Suena muy bonito, como mi propósito de vida es encontrar mi propósito. Suena bonito, pero cuando lo pones en práctica, es que no funciona. Se desploma. Creo que tengo uno más, ¿no? Ahí está. Terminamos. Eso es para la siguiente sesión. Hacer preguntas, afirmar, utilizar las herramientas que Dios te ha provisto, busca conocer a tus amigos más. Es lo que quieres hacer. Quieres conocerles más para poder saber de mejor forma llegar con el Evangelio, porque tienen pegas, tienen resistencias, pero si no descubres esas pegas, no vas a poder aplicar el Evangelio a sus vidas. Terminamos en oración. Dios, gracias por nuestro tiempo. Nuestros 50 minutos o más juntos, viendo lo que dice Pablo sobre destruir fortificaciones que han sido levantadas a lo largo de las décadas de